Así que, como se ha generado en esta pandemia. Empezamos a ver en China, y lo mirábamos casi con un poco de espanto, cómo el Estado chino podía seguir la trazabilidad de cualquier ciudadano o ciudadana, momento a momento, hora a hora, metro a metro. En Corea del Sur, con la tecnología, teniendo el celular geolocalizado. Para hablar de eso, se nos ocurrió llamarlo a Eduardo Aguirre, docente de la Facultad de Económicas y Jurídicas de nuestra ULPAM. Tiene entre varios libros, voy a mencionar dos: Filosofía y Estado de Excepción. Este sería un estado de excepción, no lo sé. Y Sociología del Control Global Punitivo. Así que era la persona indicada. Eso sí. Buen día, Eduardo.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien.
Muy bien. Un gusto. Para mí, un gusto hablar con
Eduardo. ¿Nunca habías hablado, compañero de Radio Kermés?
No habíamos hablado así en entrevista. Ajá. Hemos hablado mil veces, pero bueno, nada.
Mirá vos. Bueno, presentados.
Sí, ¿cómo andan? ¿Bien?
Todo bien.
Bueno, me alegro mucho.
Bueno, así que, profesor, desarrolle.
No, mirá, lo que yo estoy, por supuesto, ustedes lo saben, en un estado estricto de aislamiento desde hace ya tiempos inmemoriales, no recuerdo cuánto, de verdad, lo digo. Y eso, entre tantas cosas, nos interpela también para pensar y para hacernos algunas preguntas. A mí me parece que en general los pensadores del mundo intentaron recorrer el camino inverso. Enseguida se apresuraron a editar libros con lo que iba a ocurrir después de la pandemia. Cito algunos casos: el caso de Hahn, el caso de Sisech, que son los más conocidos, algunos artículos de Giorgio Agamben, y la verdad es que van surgiendo algunas cosas, pero de ninguna manera me parece que las disciplinas sociales hasta ahora nos permiten conjeturar seriamente o avizorar en un horizonte más o menos cercano o no lo que va a deparar el paso de esta pandemia por la humanidad, atravesándonos durante un tiempo que todavía no sabemos cuánto es ni cómo va a ser. Entonces, me parece que lo que también tenemos que hacer es una traza de las conjeturas para ver si de alguna forma podemos asir alguna de ellas con datos que podamos verificar con la realidad. En este sentido, me parece que claramente hay algo que es un denominador común que está en todo el mundo, que es este nuevo dato que significa la convivencia, por un lado, de un clamor de Estado, es decir, del deseo que el Estado o los Estados puedan acudir rápidamente para intentar solucionar o mitigar las consecuencias de esta pandemia. Pero por otro lado también empezamos a advertir y a hacernos preguntas, insisto, todavía sin respuesta, al menos para mí, acerca de lo que podríamos llamar esta incipiente intención de naturalizar el control. Vos mencionabas el caso de China, que fue el caso más evidente, más renombrado, pero si uno hace un paneo por lo que está ocurriendo en todo el mundo, las situaciones difieren en cuanto a las a los matices institucionales de organización que puedan tener los estados. Es decir, el Estado chino reaccionó como reaccionó porque es un Estado de partido único, con una organización social que todos en mayor o menor medida conocemos, y que no nos sorprende, como tampoco nos sorprende que haya reaccionado así Singapur o Corea del Norte, por decirlo de alguna manera. Regímenes que guardan un cierto apego al control social, incluso al control social punitivo, es decir, el control social que duele, que deja marcas, y por supuesto fueron exhibidas en un principio como tres experiencias que eran ejemplos para el resto de la humanidad. La cosa es bastante más compleja cuando uno tiene que empezar a visualizar qué es lo que ocurre en lo que podríamos denominar eufemísticamente civilizaciones occidentales. Ahí hay una, hay algunos párrafos muy interesantes de Jorge Alemán, con los que yo encabezo un artículo en mi blog, que es justamente esta idea de que acá la gran disyuntiva es diferenciar cómo podemos hacer para demostrar que aunque las medidas disciplinarias tengan una apariencia coercitiva y en la práctica lo sean, el bien común, es decir, de un Estado que siga ligado a la comunidad, porque un Estado que esté desligado de la comunidad y que únicamente ejerza el control en un estado de emergencia como este, como especie humana no nos sirve demasiado, digamos, nos podrá librar o no del control, de la peste, pero seguramente la exacerbación del control se va a dar de una manera que va a ser difícil de convivir con la propia naturaleza humana. Eso me parece que es una pregunta que hay que hacerse. Si tengo tiempo, te hago una segunda.
Dale.
Que es también algo claro, ¿no? Es decir, a mí me parece que hay un sistema de control que es global, con sus diferencias, con sus particularidades, que están aferrados a una lógica gestiva, digamos. Los estados están centrados hoy más en la administración de las cosas y los riesgos que en el gobierno de las personas. Entonces, pareciera ser que lo que hay que hacer es aplanar la curva, pero también aplanar los conflictos. Y vos fijate que este es un dato muy significativo, porque uno se pregunta, ¿cómo no explotó América Latina? Por darte una región del mundo. ¿Cómo no explotó África? ¿Cómo no explotó Asia? Frente a lo que significó desde el punto de vista económico, cultural, sanitario, social, la pandemia. Bueno, esa es una pregunta que hay que hacérsela. Y hay que hacérsela ahora, porque no es un vaticinio, es decir, casi todos podemos coincidir en esto, el control se va a profundizar y se va a naturalizar. Y se va a naturalizar echando mano a herramientas que hasta este momento no conocíamos, las famosas aplicaciones, las formas de ocultar las trazas de los sujetos para de esa manera dar con aquellas personas que pueden estar infectadas, que significan en términos sanitarios un avance indiscutible, que quizás sea lo que nos termine salvando, pero que paradójicamente deja librado también a los estados a una suerte de falta de límites en materia de control social que difícilmente se puedan reconciliar con los parámetros y estándares de 1789. O sea, estamos en una situación problemática. Y de todas formas, la impresión que hay es que en todo el mundo los medios de control social, los aparatos ideológicos del Estado, los aparatos represivos del Estado, van cediendo territorio frente a estas nuevas formas de control que son mucho más subliminales, mucho más que tienen que ver mucho más con lo que Heidegger denominaba la técnica, ¿no? Este peligro de la técnica, de una humanidad gobernada por la técnica. En ese sentido, uno, los lectores de todo el mundo ya sabemos cómo piensa un editorialista o cómo se va a comportar un diario, sabemos lo que son las noticias falsas, las tergiversaciones, las operaciones. En líneas generales, a la prensa le pasó, a la gran prensa, le pasó lo mismo que en los últimos 30 años les pasó con otros grandes elementos que gobernaron la humanidad, desde la iglesia hasta la familia, pasando por el poder judicial, las fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Fueron siendo sustituidas y superadas. Y hoy por hoy yo creo que está pasando algo de eso también, y esa sustitución se opera en favor de las nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías son esto que vos señalabas hace un rato, sin ninguna duda, esto nuevo, digamos, las famosas aplicaciones, las formas de inteligencia artificial para detectar los sujetos que pudieron haber estado en un lugar o en otro. Pero a mí me parece que además la cosa es mucho más profunda, mirá.
Eduardo, yo te discúlpame que te interrumpa porque me quedé, no quiero que te vayas de donde estás ahora. Pensando un poco en el tema de la palabra control, porque control es uno desde el sentido común, si querés, más allá de lo disciplinar, puede decir control tiene que ver con que alguien haga algo en contra de sí mismo para mis fines, para mis objetivos. Ahora, pensando un poco en estos momentos donde hay aglutinantes masivos, como es el contexto de pandemia, ¿no se puede partir de un control, pero con vistas a una planificación a un mediano y largo plazo que tienda a una liberación, si vos querés, como el opuesto, partir desde un control que no sea opresivo, sino un control que tenga que ver con aunar criterios de que nos una al espanto, digamos, en función de ir hacia un contexto más igualitario, más equitativo?
Justamente, yo creo que la gran pregunta es cómo deslindar esta frontera muy lábil, casi invisible, entre lo que son políticas de cuidado y lo que son políticas de control. Porque las políticas de cuidado, en la medida que se afianzan en el bien común, son políticas que desde el punto de vista comunitario tienen indudablemente un arraigo y un consenso, por decirlo de alguna manera, que son indiscutibles, porque el control, a ver, el control social, lo digo de la manera más fácil posible, está dado por aquellos elementos que son capaces de reproducir las condiciones de funcionamiento de una sociedad. Claro. Si vos querés, las jerarquías, la explotación, pero también la solidaridad, la convivencia, etcétera, etcétera. El punto es, ¿cuáles van a ser las políticas públicas que los estados van a llevar adelante para decidir en dirección de uno o de otro punto de vista, o de otro paradigma? Uh-huh. Eso es lo que me preocupa. Y me preocupa porque creo advertir algunas cosas. Si yo decía hace un rato, la gente está acostumbrada a leer críticamente la prensa, a escuchar críticamente la radio, a mirar la televisión con un ojo muy politizado. Esto que se llamó hasta hace una década la batalla cultural pareciera haberse saldado y haber puesto las cosas más claras. Ahora, si yo te dijera algo que dije ayer y que me dio un poco de pudor decirlo en otra radio amiga, y la voy a repetir porque lo escribí, si yo te dijera que en realidad yo nunca había entrado a Netflix, con el valor que ha tenido Netflix en la gobernabilidad y el disciplinamiento del tiempo en la pandemia, el tiempo en soledad y en aislamiento en la pandemia, y vos ves que un género, no llegué de manera azarosa, yo como no miraba Netflix, puse películas policiales de países occidentales y no occidentales. Y encontré series de países que por ahí nos llaman la atención, caso
Noruega,
Polonia, Finlandia, Islandia, Bélgica, Francia y otras que nos llaman menos, Inglaterra, Italia, España, y todas esas series son series donde se naturaliza la policización. Hay una actuación policial exacerbada, es notoria, y un declive del paradigma de la justicia, digamos, del aparato de justicia como forma de resolución de los conflictos. Y esta desproporción es más notoria todavía si uno analiza que hay series que están planteando ya grupos parapoliciales que en realidad son presentados de una manera amable, heroica, fraterna, simpática, como un grupo de chicos que entran a internet y que quieren ayudar a descubrir, esto con muchas comillas, aquellos casos que el Estado no logra descubrir. Es decir, un grupo parapolicial.
Eduardo, yo te recuerdo, por ejemplo, que Netflix, la cadena Netflix, su serie de bandera, que fue mucho tiempo House of Cards, que de alguna manera desandaba todo el camino de la construcción de poder en Norteamérica, se armó en base a algoritmos que se hicieron por encuestas vía Google, donde la gente iba cliqueando acerca de los temas de agenda que más le interesaba y el perfil de políticos y de intrigas, cómo veían realmente la rosca política, y así armaron House of Cards, que estuvo 8 años en pantalla, bueno, hasta que Kevin Spacey se la mandó.
Mirá sí. Qué ejemplo me das, a mí que soy, como te decía, aclaré, un neófito en Netflix, recién llegado y aventurado a decir este tipo de cosas. Pero no sé si son tan aventuradas. Mira, hay países como Estonia que ya están pensando en trabajar con jueces robots. No. Es decir, sustituir los aparatos de justicia, que son los que le ponen el límite al poder de policía, y cuando digo el poder de policía no me refiero a la policía, me refiero al control punitivo de los estados, robotizarlos. Digamos, esta inteligencia artificial, que nosotros a veces en la academia lo tratamos con cierta candorosa neutralidad, tiene una direccionalidad que nosotros deberíamos plantearnos, indagar, preguntarnos, porque si uno se plantea, bueno, pero a ver, ¿qué tiene de extraño esto en cuánto innovaría Estonia con jueces robots? Uno tiene que pensar, bueno, ¿y cómo funcionó la justicia en aquellos estados donde la gente, los operadores del sistema judicial, se tuvieron que quedar en sus casas porque había fases comprometidas o muy sensibles de la pandemia? Y funcionó a través de la digitalización.
Bien.
No sé si me explico.
Muy bueno el análisis de Netflix. Muy bueno.
Lo que puedo formularte son este tipo de preguntas y algunas otras, porque también es cierto que la pandemia nos va a afectar como sujetos. Hay subjetividades en juego aquí.
Sí.
No es que no nos vaya a pasar nada, y que cuando volvamos a salir, si es que alguna vez salimos, sobre todo los que somos más veteranos, vamos a ver el mundo que vimos antes.
El tema es no caer en el opuesto complementario, que sería cada vez que uno trata de cuestionar estos temas, te ponen del otro lado automáticamente, y los anticuarentena, por ejemplo,
toman este discurso
y dicen justamente, se apoyan en estos mismos argumentos.
Pero yo también creo que se ha sido demasiado moderado en las réplicas a esos grupos que no tienen ningún tipo de basamento científico, se han escuchado cosas que son francamente disparatadas, se siguen escuchando. Pero claramente el aislamiento es el único elemento que hasta ahora se tiene contra el virus. Eso pareciera no discutirse. ¿Me explico?
Sí,
entonces,
sí.
Cuando después las manifestaciones toman un cariz que justamente tienen que ver con la forma con que se comportan ahora, yo ya no diría las derechas, diría las ultraderechas en el mundo, porque ya no quedan derechas como las que nosotros conocimos a principios del siglo XX, son ultraderechas profundamente violentas, que hoy por hoy están bastante disociadas de la ética, esto también lo dice, creo que Jorge Alemán, y de la verdad. Y me parece que son datos que uno también tiene que tener en consideración. Me parece que, por eso yo decía al principio, que hay otro problema, que es la lógica gestiva. Es decir, nosotros podemos controlar el virus acá, en América Latina, en Europa, en todo el mundo, en algún momento, disciplinarlo, aprender a convivir con él. No es mi tema, no entiendo sobre cuestiones sanitarias, así que no voy a seguir diciendo nada. Lo que sí voy a decir es que lo que se ha comprobado es que la lógica gestiva de los administradores ha fracasado, porque no alcanzan a comprender ni han podido pensar hasta ahora en ningún lado del mundo la profundidad y la complejidad de este fenómeno. Fíjense ustedes el mutismo en el que cayó Putin en los primeros tiempos de la pandemia. No podía enhebrar una respuesta a lo que estaba pasando. Fíjense la última y desgraciada entrevista que concedió el presidente Donald Trump, que hizo que Joe Biden le sacara 19 puntos de ventaja, y esto no quiere decir que vaya a ganar las elecciones. Pero lo que estoy diciendo es, la verdad que esto también ha dado una vuelta de página. La política ya no se va a poder hacer con gestores. Con lógicas gestivas, con el hacer...
No alcanza.
No alcanza. Uh-huh. Es decir, esto es un
desafío. El pragmatismo puro
no... Es un desafío para el pensamiento. Sí. El pragmatismo claramente llegó a su ocaso.
Bien. Eduardo,
cambio de era.
La gente que te quiera seguir te escucha en Radio Kermés, sábados a las 12.
Sí, creo que este último sábado, que no voy a poder hacerlo por las fases en las que estamos, sí. Y más adelante lo voy a hacer por teléfono, porque también seguramente voy a seguir con restricciones por mis factores de riesgo.
¿Y el blog tuyo cómo se llama?
Derechoarréplica.org.
Perfecto. Muchas gracias, Eduardo, por estos minutos.
Al contrario, gracias a ustedes, un gusto.
Chao. Era Eduardo Aguirre, abogado, docente de la Facultad de Económicas y Jurídicas de la ULPAM. Sí.